Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Casi 9 minutos pasan ya de las 10 de la mañana. Buenos días, Madrid, en este miércoles 13 de enero, tercer día laborable conviviendo con los efectos del temporal de Filomena y la cuarta semana sin cole desde las vacaciones de Navidad.
Volver a clase es divertido, cantar canciones, jugarle. Este es mi cole.
De volver a clase, de momento hasta el próximo lunes los alumnos de las distintas etapas educativas no van a poder hacerlo. Antes se deben aclimatar y acondicionar los centros para que reabran con garantías. En un rato vamos a charlar con Miguel Ángel González, que es responsable de CESIF Educación Madrid, sindicato que desde el principio solicitó que se postergara la apertura viendo el impacto de la borrasca en Madrid, una petición que hizo aquí en este programa el alcalde de Madrid, el señor Martínez Almeida, y a la que dio el visto bueno el gobierno regional. Por cierto, que desde esta hora y hasta las 9 de la noche, la Casa de Correos, sede del gobierno regional, en la Puerta del Sol, va a convertirse hasta el viernes en un centro de donación de sangre ante la escasez de reservas de todos los grupos que ha obligado a los hospitales de la región a aplazar cirugías no urgentes. En plena ventisca y ante la necesidad de sangre precisamente, 3 bomberos se jugaron el tipo para llevar desde el centro de transfusión hasta 9 hospitales, la sangre, como digo, en unas situaciones muy dramáticas que nos va a contar uno de ellos, Ricardo del Prado, que es bombero del Ayuntamiento de Madrid.
¡Fuera de la calzada!
Estamos en
fuera
una misión
de la calzada.
Imposible, como la Segunda Guerra Mundial,
sí, algo así.
De llevar
todo el mundo
a todos los hospitales de Madrid con urgencia sangre. A ver si lo conseguimos.
Atención, fuera.
Vamos.
De la calzada. Dejen
pues lo consiguieron, forma parte de un vídeo que ellos mismos grabaron en el momento en el que estaban haciendo ese traslado. Por cierto, que bomberos del Ayuntamiento, también SAMUR, desde el viernes, cuando comenzó Filomena a descargar durante 30 horas seguida nieve en nuestra ciudad y en toda la región, bueno, pues han actuado en más de 2.000 intervenciones, 2.125. Seguimos con temperaturas heladoras, con los termómetros en negativo, con limpieza de calles y calzadas, abasteciendo poco a poco a los supermercados y también, bueno, pendientes de ese hielo que existe y que está provocando muchas caídas, como la de esta mujer que ha tenido que llamar a su jefa para decirle que acaba de tener una lesión.
A mi encargada y le he contado lo que me ha ocurrido, me ha dicho que vaya al hospital y que pues lo gestionarán lo que es el médico y eso.
Bueno, hoy se celebra el Día Mundial de Lucha contra la Depresión, un trastorno emocional que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo y que se ha agudizado tras el confinamiento debido a la pandemia que estamos viviendo. De este tema vamos a hablar. También vamos a charlar y pondremos cierre a esa última hora del programa con Albert Boadella, que es noticia por partida doble. Por un lado, porque se publica su libro El Duque, del que nos va a dar más detalles, y también porque vuelve a la lírica en la Sala Verde de los Teatros del Canal con su obra sobre María Calas. El espectáculo Diva. De un momento de su vida, especialmente de la decadencia de esta gran cantante, es en la que se centra especialmente este espectáculo del que vamos a hablar, como digo, con Albert Boadella. También nos va a poner los dientes largos y hay que ver lo bien que sienta con este frío helador. Aquí hay ahora mismo menos 7 grados en Ciudad de la Imagen, un codillo asado, una faves con gambón y también un vinito especiado caliente, ¿eh? Ay, que esto es reconfortante, vamos, me metía yo ahora mismo las faves y todo, porque aunque es hora de desayunar, llevamos ya muchas horas despiertos. Bueno, pues Marga García nos va a dar las recetas para poder elaborar este menú fantástico. También va a estar con nosotros Pedro Martín para que nos cuente los efectos de la nieve sobre las plantas, los árboles, los arbustos, los tiestos. Pero vamos a hacer, como siempre, nuestra rueda de redacción. Y empezamos con la efeméride del día y nos la trae Gloria Talavera.
Buenos días, y tal día como hoy, pero en el año 2012, un crucero italiano de la compañía Costa Concordia encallaba frente a la isla de Giglio, en la Toscana. Y afortunadamente se podía evacuar a más de 4.000 personas, pero la mala noticia es que murieron 32 pasajeros. Fue exactamente a las 21:42 de ese 13 de enero de 2012, tras una maniobra muy arriesgada del capitán Francesco Schettino, que se aproximaba en exceso a la isla y provocaba que la nave chocara contra unas rocas y abriera una gigantesca vía de agua de 70 metros de longitud a lo largo del casco, que lo llevaba a quedar fuertemente escorado con esas graves consecuencias. Y como curiosidad, este buque encallado aún se podía ver mediante Google Maps en el año 2019. Hoy he entrado ya en el 2021, no lo he encontrado, así que creo que han actualizado esa imagen. Esa mole de 53.000 toneladas permanecía varada y semihundida durante casi dos años. Con un coste de aproximadamente 600 millones de euros se consiguió reflotarlo, fue un proceso muy difícil, incluso se cobró la vida de tres personas, entre ellas la de un buzo español, y en 2017 se anunciaba la conclusión de su desguace, en el que se invirtieron más de 1 millón de horas y participaron más de 350 trabajadores. Hay un tribunal italiano que condenaba a 16 años de cárcel a este excapitán al considerarle culpable del naufragio, porque recordamos se acercaba a la isla para saludar a su novia.
Qué bonito. Santoral del día, Clara Esteban.
Pues hoy felicitamos a los hilarios. San Hilario de Poitiers es el santo del día, vivió en el siglo IV, fue nombrado doctor de la Iglesia por el Papa Pío IX porque contribuyó a la definición del dogma trinitario, aquello de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es tan complicado de explicar. Bueno, pues él lo hizo. Hilario es un nombre masculino de raíz latina que significa alegre, contento, de ahí hilaridad. También hoy está en el santoral Santa Juta de Uy. Así se llama. Juta, que no justa, ¿eh? Juta es un nombre de origen hebreo que significa de Judea, aunque Santa Juta de Uy era de Uy, como su propio nombre indica, que está en Bélgica. Vivió en el siglo XI, de familia acomodada, la casaron con 13 años y lógicamente eso fue un infierno para ella. Tuvo tres hijos y enviudó a los 18. Su padre intentó volver a casarla y ella se negó. Se dedicó a los pobres y se retiró a un hospital de leprosos. Más tarde construiría ella misma un hospital precisamente para leprosos.
Belén Almonacid, ¿quién cumple hoy años?
Hoy felicitamos a Orlando Bloom, cumple 44 años, nacía un 13 de enero del año 1977. Orlando Bloom, aquel al que conocimos la mayoría a través de un personaje, el de Legolas, el elfo del Señor de los Anillos. Hay que decir que no era su papel. Él acudía al casting para hacer de humano, pero cuando Peter Jackson lo vio, decidió que tenía un aire muy exótico y que le iba a ir muy bien esto de hacer de elfo. Desde luego que le fue. Gracias a él se le abrieron muchas puertas, por ejemplo las de otra trilogía, en este caso haciendo de Will Turner en Piratas del Caribe. Cumpleaños Orlando Bloom, cumpleaños también el tenor Juan Diego Flores.
Esta tarde vi llover, vi gente correr.
Cumple 48 años, nacía un 13 de enero del año 1973 y por cierto que esta tarde vi llover que estamos escuchando lo cantó desde el salón de su casa a través de las redes sociales para rendir homenaje al gran Armando Manzanero, al que hemos perdido recientemente. Hay que decir que su debut profesional fue curioso. Él formaba parte de un festival, el Rossini Festival de Pésaro, cuando resulta que el tenor principal caía enfermo. Buscaron un sustituto, ese sustituto salió del coro, era precisamente él, Juan Diego Flores. Su actuación gustó tanto que ese mismo año, era el año 1996 y él tan solo tenía 23 años, debutaba directamente en la Scala de Milán.
Vi gente correr y no estabas tú.
Qué bien cantas, Carlos Honorato, ¿eh? Ah. Se te da bien, te he pillado. Ah.
Estaba aquí cantando, sí. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú.
Ay, qué poca emoción ahora, ¿eh?
No,
en el micro.
No.
Carmen Martín Tejeda, refrán del día.
Hoy, antes de decir el refrán, voy a pedir a todo el mundo que haga memoria. que vuelva la vista atrás hasta esos meses de verano en que nos las prometíamos tan felices porque la pandemia iba mejor, porque las temperaturas eran calentitas, porque estábamos de vacaciones y no teníamos que caminar haciendo equilibrios sobre nieve y hielo para intentar evitar rompernos una pierna. Bueno, que hagamos memoria del verano. ¿Recordáis quizá si este verano habéis visto más avispas de lo habitual? Haced memoria, porque si recordáis haber visto más de estos insectos, pues todo concuerda, porque hay un refrán que nos dice: año de avispas, año de nieves y ventiscas. Lo de las nieves y las ventiscas ni sabíamos en Madrid que existía hasta ahora, pero quizá de las avispas, pues bueno, ya estaban ahí avisándonos hace unos meses de la que se nos venía encima. Lo dicho, año de avispas, año de nieves y ventiscas.
¡Ay, qué avispa! Es nuestra Carmen con este refrán. Gracias, Sergio Martín Romo.
Oye, a mí me pico una avispa este verano.
¿Ah, sí? ¿Y dónde?
En el tendedero.
Uy, creía que iba a
ser... Es decir, quitando la ropa sitio. De las cuerdas del
¿Qué
tendedero.
¿Qué parte del cuerpo es el tendedero?
Me pico. ¿Por dónde se tiende?
¿Tendías mucha ropa en ese momento?
Estaba quitando las cosicas al sol y de repente me mordió.
Ay, 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 si es que tiene la sangre muy dulce, eso se dice los mosquitos, no sé si tendrá que ver o no.
Así que no sé si tendrá relación que me pique ahora a que me caiga un bolón de nieve o algo en la
que
cabeza.
No, agorer no, ¿eh? Agorer no. Oye, que ayer se nos dio muy bien eso de los trastos, ¿no?
Y hoy volvemos con esas cosas que tenías guardadas y que de repente te han servido para algo. Has conseguido darles utilidad. ¿Qué acumulas en el trastero, en el fondo de un armario, en un cajón, porque piensas que al final te va a sacar de un apuro? ¿Qué te has resistido a tirar? ¿Qué es lo más raro que conservas? En plan Diógenes. Mensaje escrito, notas de voz y fotos, que ayer nos llegaron fotos preciosas además y que hemos subido también en nuestro Twitter. Los mensajes a nuestro WhatsApp 628-091-117.
Hay verdaderas obras de arte en esas fotos que nos mandaron los oyentes. Muchas gracias por participar y hay que seguir haciéndolo también en nuestra encuesta de Twitter.
Así es, el gobierno central, el gobierno, el que está en la Moncloa, vamos, no ha concretado si declarará a Madrid como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil. No apaguen la radio. Acabo de decir zona catastrófica. Sí. Pero es que oficialmente es zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil. Bueno, pues el gobierno no ha concretado si va a declarar a Madrid como zona catastrófica porque previamente quiere evaluar los daños de Filomena. Ya hay iniciativas de algunos ayuntamientos de pedir esa zona catastrófica. Hemos oído alguno con los de las 6. Bien, la pregunta de hoy en Twitter, en @buenosdiasom, es... ¿Crees que debe declararse zona catastrófica a Madrid?
Esa es la pregunta.
¿Sí o no?
Fácil.
Yo creo que sí, ¿no?
Sí, porque además lo que se está diciendo es que ha habido muchos daños y efectivamente a consecuencia de esos daños pues hay que costearlos, ¿no? Hay que repararlos.
Hay que repararlos, por lo tanto, hay que dar ayudas a algunas industrias, a algunos comercios,
sectores, agricultores, sí. Bueno, pues esa es la pregunta de Twitter, @buenosdiasom. No es Madrid el último de la fila que me viene a hablar precisamente de un grupo que tal día como hoy, de 1998, decía adiós, era su disolución definitiva. Sé que Juanjo también está tarareando, que le gusta esta canción, ¿no?
Como muchísimo, es muy de Manolo García él.
El baile. Pero claro, como le he pillado antes a Carlos cantando, y no
estaba
quiere.
Cantando, sí, vale, pero
ahora,
canto en la ducha
ahora canta,
y con la familia.
Con la mascarilla así para el mismo.
Para mí.
Como yo no sé bailar.
vamos a hacer un alto en el camino, Carlos, a Galeras, a Galeras.
Me voy a Galeras. Oye, que por cierto, se separaron, pero se siguen hablando, ¿eh? No son como otros, algún dúo cómico que ha dado que hablar en los últimos días. Hasta ahí puedo leer.
Vale, vale.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Estas rebajas son especiales en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 11 al 16 de enero puedes ganar uno de los 100 cheques regalo en nuestra ruleta. Además de cientos de premios inmediatos por participar. Y del 25 al 31 de enero disfruta de más descuentos en nuestro mercadillo de invierno. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía, entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta, es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días Madrid, Nieves Ortiz. ...101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
A esta hora habrá muchos alumnos enganchados a sus ordenadores siguiendo clases telemáticas que sus profesores están impartiendo, porque no queda otra. No hay clases presenciales y en principio la vuelta está prevista para el próximo lunes 18 de enero. Y en lo que queda de semana y mientras los alumnos vuelven a las aulas, se va a aprovechar para ver cómo están esos centros tras el paso de Filomena. La medida afecta a los más de 1.200.000 estudiantes de los distintos centros educativos que hay en la región, tanto de titularidad pública como privada. Miguel Ángel González es responsable de CESIF Educación Madrid. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, es verdad que lo pidió el alcalde de Madrid, el gobierno regional también dijo que lo estaba barajando en principio hasta el martes. Se dijo que por los efectos de Filomena se iban a impartir esas clases telemáticas, pero vosotros desde el principio, ¿no?, desde el sindicato CESIF, ya lo veníais reclamando, viendo la que había caído.
Sí, hay que tener sentido común, ¿no?, la que cayó este fin de semana, es histórico. Todos bajamos a la calle a comprar el pan, cuando ha habido pan, porque generalmente se agotó los primeros días, y hemos visto que era muy arriesgado salir de casa. Mandamos una encuesta a los docentes y a los directores para que nos contestasen cómo es la situación de sus centros y que mandasen fotos, y acabamos colgando en la web fotos de cómo están los centros, y están impracticables. Es un riesgo meter a chavales y, por supuesto, a docentes a trabajar en centros en los que te juegas la vida para acudir. Es impensable. Uh-huh. Entonces, debo reconocer, quiero agradecer la valentía de la Comunidad de Madrid a la hora de proporcionar, promover el teletrabajo en todos los niveles hasta el lunes que viene, porque es que, de corazón, porque es que en otras comunidades autónomas, que están incluso más afectadas que nosotros, están empezando a trabajar ya hoy. Es verdad que algunas rutas las han cancelado, pero están trabajando. Entonces, en Madrid, debo reconocer que los docentes están dando todo lo que tienen de sí para trabajar, para teletrabajar, porque cuando teletrabajas, trabajas mañana y tarde, preparando clases, corrigiendo, preparando materiales, porque claro, es mucho más complicado a distancia y están dando todo de sí. Y los chavales, pues yo puedo decir por mi hijo, que está ahora mismo trabajando ahí sus deberes en la otra habitación, yo creo que lo entienden y me imagino que de esto saldremos, salimos reforzados después de la pandemia y de esto pues seguiremos aprendiendo con el teletrabajo.
Es verdad, yo hacía la cuenta, pero desde que comenzaron las vacaciones de Navidad en los coles hasta la fecha ha pasado casi un mes. Esta es la cuarta semana. No sé de qué manera puede tener incidencia en las distintas etapas educativas, en los alumnos y sobre todo porque, claro, es que hay una diversidad, ¿verdad?, de alumnos, no solamente en edades, sino también en destrezas y cada uno tiene su particularidad que no sé si estáis haciendo también un... saber qué impacto, ¿no?, va a tener sobre estos chavales el hecho de no tener clase durante tantísimo tiempo.
Bueno, vamos a ver, las vacaciones de Navidad son las de siempre, algún día más, pues porque no empezamos el día 8, porque era lógico no encender las calefacciones el día 8 de enero y dejarlo para el día 11. No es problemático. Después de la pandemia se han avanzado mucho las plataformas educativas, parece ser, no están funcionando como deberían, pero yo creo que ahora mismo prácticamente muy pocos chavales tienen que estar. Es verdad que nos vamos a acordar de los contratos cesados en los compañeros que eran contratos de refuerzo COVID que cesaron el pasado 22 de diciembre, porque bueno, pues una semana más, pues no es dramático el retraso. Pero como esto se ve, como siga la pandemia y se ponga un nuevo confinamiento, vamos a necesitar que quizá los alumnos que van un poquito más rezagados tengan que reforzar. Pero a día de hoy, una semana más, ya lo digo yo a usted, que no es nada que pueda ser tenido en cuenta.
Claro, es verdad que nos estamos acostumbrando todos con el teletrabajo, adultos y también alumnos, pues a llevar estas clases, pero también es cierto que bueno, nos llegan mensajes de oyentes precisamente con esa preocupación, ¿no? Es decir, después del confinamiento, igual los niveles se han podido relajar en cuanto a exigencia educativa y ahora pues todo lo que venga además añadido, pues eso, no saben de qué manera puede estar incidiendo en la educación de sus hijos. Hablando de los efectos de Filomena, me decía que ha hablado con profesores. No sé si de aquí al lunes se prevé que van a poder estar listos ya los colegios o, bueno, se debería valorar, ¿no? Si habría que postergar un poquito más quizás esa reapertura. ¿Se baraja esa posibilidad?
Pues mire usted, solamente lanzamos ayer una encuesta que está teniendo muchísimo éxito. Hay 184 respuestas en unas 12 horas. Y le puedo comentar, por esas 184 respuestas, 97 son de equipos directivos y 68 de docentes. Por direcciones de área han contestado sobre todo de la DAC Capital, curiosamente 36 personas y dos solo de la DAC Norte. Y de esas respuestas, 102 son que no le ha sido imposible, no le ha sido posible llegar al centro. 102 personas de 184 no han podido acudir a su centro. Equipos directivos, docentes que han tenido que ir a coger algún equipo a su centro, algún equipo informático, algún portátil, ha sido prácticamente imposible, pues más del 70% de la gente que lo ha intentado, ¿vale? Está clarísimo que no hay otra opción, es que no hay plan B, o sea, no se puede ir, no puedes bajar a la calle sin resbalarte, no puedes bajar a la calle sin unas cadenas buenas y sin derrapar con tu coche. Yo le digo que muchísimos docentes, más de 184, han contestado a la encuesta y varios colegios, varios directores del centro, han mandado fotos de cómo están sus centros, porque hago una imagen vale más que mil palabras. La hemos colgado en la web y seis días después, parece mentira, que esto parece, vamos, un campo de Siberia después del invierno. Es dantesco, la verdad, es dantesco.
Ya, bueno, veremos cómo va evolucionando, porque es verdad no solamente que pueda haber algún árbol caído, pero también hay que tener en cuenta los techos, cómo están las tuberías, cómo se puede además aclimatar, ¿verdad?, los centros, teniendo en cuenta que hay que ventilar por el COVID y que estamos en una ola de frío de temperaturas bajo cero. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de habilitar los espacios para que los niños vayan con garantías.
Efectivamente. De hecho, en la encuesta que le he citado antes, hemos preguntado pues si crees que los centros están preparados para impartir docencia en la situación actual de frío. Y de esas 184 respuestas, 115 han contestado que no, que va a resultar muy difícil mantener la climatización. Estamos hablando de que cuando vuelvan las clases, si sigue este frío, las ventanas no se van a abrir. ¿Por qué? Porque, bueno, pues alguien puede perder un dedo. Yo creo que en hipotermia no, pero algún chaval puede perder un dedo por congelación. Claro, si sumamos a lo que ha pasado estas Navidades, la relajación, la cantidad de casos que se esperan, estamos hablando de una tormenta perfecta que puede volver contra nosotros a finales de enero o a principios de febrero. Clases sin ventilar, un índice elevadísimo de transmisión después de las Navidades. De verdad, hombre, insisto, que los profesores de educación, nuestros docentes, que están dando el máximo en sus clases, son los primeros que entienden que la educación tiene que ser presencial. Pero claro, siempre hay unas condiciones mínimas para poder trabajar. Y esas condiciones de temperatura, que suelen estar entre 17 y 27, las condiciones que llamamos termohidrométricas, no se van a cumplir de ninguna manera. Hay días que yo me levanto en mi casa por la mañana y tengo 16 grados en mi salón, hasta que pongo la calefacción. Pues imagínense en un centro educativo, de estos de los patos de la Moncloa, del año 82, que son ladrillo visto, que no tiene más, la temperatura que puede encontrarse a primera de la mañana. Y bueno, esa temperatura fría, a última hora de la mañana puede convertirse en 30 grados sin abrir las ventanas. Es un caldo de cultivo perfecto para la transmisión del virus. Por eso, desde CESIF, agradecemos la valentía de la Comunidad de Madrid al decretar teletrabajo esta semana, pero pedimos que antes de empezar el lunes que viene, pues que se evalúe la situación. Las tuberías que están reventadas, los árboles caídos, los tejados que están dañados. Hay muchísimas evaluaciones que hacer para saber si es seguro o no volver a las aulas.
Bueno, pues veremos, porque esa evaluación seguramente se está haciendo, o por lo menos de aquí al lunes se debe hacer, para garantizar, como digo, que vayan alumnos, profesores, todo el personal que forma parte de la comunidad educativa. Miguel Ángel González, responsable de CESIF Educación Madrid, muchísimas gracias, suerte. Y el chaval que me decía que tiene un hijo ahí con el ordenador...
Está dándolo todo ahora mismo.
¿Cuántos años
está dándolo todo? Tienen 11 años, están primero de la ESO, ¿eh? Y la verdad, la respuesta del centro educativo ha sido maravillosa. Están teletrabajando desde las 8:15, está conectado, van rotando a los profesores desde su casa para darle la clase. Yo me quito el sombrero por los compañeros que están dándolo todo estos días para que sus alumnos no se queden atrás.
Bueno, pues un saludo también al estudiante que tienes ahí en casa.
Muchas gracias, un saludo, hasta pronto.
Un abrazo, que vaya bien, chao.
Adiós.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 10:36. Vamos a hablar de unos vehículos que hemos visto y han sido noticia y lo siguen siendo durante estos días a consecuencia del temporal Filomena. Son los 4x4. Bien, pues los voluntarios de este colectivo, porque la verdad es que es un colectivo de transporte, han hecho una labor fundamental allí donde se les ha necesitado. Desde el sábado se pusieron a disposición de la ciudadanía para todo tipo de emergencias y por ello en change.org se ha abierto una recogida de firmas para que se les conceda la medalla de la Comunidad de Madrid. ¿Quién ha sido la impulsora de esta petición? Pues la vamos a saludar. Laura Ferrera, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo ha sido esta iniciativa? ¿Cómo de pronto pediste que en change.org la gente firmase para que se reconozca, ¿no?, en la labor de este colectivo?
Pues mira, surgió porque yo vivo en Las Rozas y aquí estábamos totalmente incomunicados, como la mayoría de los sitios de la Comunidad de Madrid, y mi madre no se sentía muy bien, así que me dio miedo. Digo, pues no sé qué puedo hacer, porque leía en todos sitios que el 112 estaba colapsado, que las ambulancias no llegaban, claro, era imposible, estaba todo muy muy nevado. Entonces vi que se habían creado estos grupos de voluntarios de 4x4, una red social, y me metí. Contacté con un chico de Las Rozas que se llama Fernando y le conté un poco mi situación y se ofreció a llevarme si lo necesitaba sin ningún problema. Me dio su teléfono, que le llamase en cualquier momento, y ya la verdad no pude salirme del grupo. No paraba de leer historias de gente a la que se le estaba ayudando, llegaban a sitios donde nadie podía llegar. Y me quedé enganchada a esa labor de solidaridad, de empatía que demostraron. Entonces, bueno, pues dijimos, ¿cómo podemos nosotros devolverle algo de todo lo que están haciendo por nosotros? no querían dinero para gasolina, no aceptaban ayudas para las averías, que muchos de los coches se han averiado, claro, haciendo esta labor por toda la Comunidad de Madrid. No querían que se les diese ningún tipo de remuneración económica, así que pensé, bueno, pues lo único que puedo hacer yo desde mi casa, por mi parte, es pedir desde change.org la medalla de la Comunidad de Madrid para ellos, así que por eso inicié la petición.
Uh-huh. ¿Cuántas firmas llevas ya recogidas? Digo llevas porque tú has sido la impulsora, aunque es verdad que es a través de la plataforma Madrid, change.org, donde quien quiera participar, pues se mete, ¿verdad, Laura, en la plataforma y tiene que votar? ¿Cuántas van ya?
Pues van 5.000. Y creciendo, la verdad es que hay mucha gente que le está agradecida, y hay mucha gente que le han ayudado cuando estaba desesperado, han salvado la vida de sus familias, médicos que no podían llegar a trabajar, entonces se nota que hay mucha gente que le está agradecido y llevamos pues eso, 5.000 y creciendo, y espero que lleguemos a ser muchas más.
Yo no sé si estás al corriente, puesto que además estás en ese chat que, bueno, contactaste con Fernando, pero hay noticias que dicen que los voluntarios del 4x4 lo van a dejar después, además de haber estado sufriendo amenazas y destrozos en sus propios vehículos. ¿Estás al corriente de esto?
Sí, lo he leído en los grupos. A ver, ya de hecho hay muchos ya que no están trabajando también porque se han reanudado el transporte público, hay muchos sitios ya hay taxis, o sea que realmente también era un momento en el que ya no eran tan necesarios, entonces poco a poco pues se están retirando, pero vamos, o sea, no entiendo en absoluto esos actos de vandalismo. Hay gente que ha ayudado cuando nadie más podía hacerlo, es que todos hemos visto que los servicios de emergencia estaban desbordados, que ellos han salido a la calle desde sus casas y han ofrecido sin esperar nada a cambio para ayudar a la gente que lo necesitaba, o sea, que no puedo entender que se les ataque. Pero vamos, uh-huh. Yo creo que está claro que son actos aislados porque la mayoría estamos inmensamente agradecidos a lo que uh-huh. han hecho.
Según un comunicado de esos 4x4, bueno, es verdad que se sumaba, ¿no? Después de 72 horas ininterrumpidas para muchos de trabajo intenso, ese desgaste físico y material, y bueno, total, arriesgando su propia integridad física.
Así hablan, ha sido.
Sí, hablan, Laura, de 10 coches particulares averiados, pero es un coste, dicen, que valdrá la pena con una sola vida salvada, y bien que lo han hecho, porque habrán salvado en esta situación muchísimas vidas ayudando de diferente índole. En tu caso, yo no sé si finalmente tuviste que recurrir a sus servicios o no.
Por suerte no lo necesité, pero me quedé mucho más tranquila sabiendo que en el caso de tener que ir a urgencias del hospital había alguien que me podía ayudar, porque si no hubiese sido por ellos no podría haber llegado de ninguna manera. He visto casos de todo tipo de gente enferma en su casa que no podía llegar al hospital porque no estaba funcionando nada, el 112 estaba colapsado y no había manera.
Pues si se quieren sumar nuestros oyentes a esa iniciativa, recuerda, Laura, la manera de hacerlo.
Sí, es a través de la plataforma change.org y el título de la petición es Medalla de la Comunidad de Madrid para los voluntarios del 4x4.
Bueno, pues una medalla bien merecida, un reconocimiento que por lo menos a nivel ciudadano, y desde aquí queremos también hacer visible. Gracias, Laura Ferrera, impulsora de esta petición.
Muchas gracias, y a ver si la Comunidad de Madrid nos escucha y conseguimos que se les reconozca de alguna manera esta labor.
Hombre, la verdad es que si ya van 5.000 y la petición la inicia esta noche, ¿no?
Sí, hace dos días.
Pues sí. La verdad es que habrá mucha gente que vaya a sumarse a esa petición y bueno, yo creo que son sensibles también a esta situación. Veremos qué ocurre y de ser así, ¿nos lo cuentas corriendo o te volvemos a llamar? ¿Vale, Laura?
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Para las calles, las rampas, las aceras y sobre todo las carreteras madrileñas está siendo fundamental el uso de la sal. Y mucha de ella ha llegado desde Torrevieja.
Es Torrevieja un espejo donde Cuba se mira y al verse suspira y se siente feliz.
Pues con esta canción, hablando de Torrevieja, del coro y orquesta Sabinas de Torrevieja, vamos a saludar ya a Eduardo Dolón, que es alcalde de Torrevieja. Eduardo, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues aquí con un frío, yo no sé qué temperatura tenéis, alcalde, allí en Torrevieja. Aquí estamos en este momento en Pozuelo de Alarcón, a menos 7 grados bajo cero.
La verdad es que no les envidiamos nada, tenemos algunos grados más y bueno, ayer sí que sé lo que son las casualidades de la vida, ¿no? Ayer pasé por las salinas y estuve un rato allí con todo el personal y atendiendo a compañeros de los medios de comunicación, de televisiones, estábamos a 17 grados, creo que era, 17 grados con un sol impresionante, algo inusual en este tiempo también, pero igual que en algún momento del día llegamos ahí, pues por la noche estamos en 3, 4 grados, ¿no? Pero vamos, en ningún caso nada comparado con lo que están viviendo ustedes.
Claro, sí, la verdad es que es una situación insólita que no se registraba desde hace más de 50 años. No hay fotos y datos desde 1963. No sé qué. Usted y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se llevan bien, ¿no?
Nos llevamos muy bien y tenemos una gran amistad, además, a través del presidente de la Diputación de Alicante, porque hemos colaborado varias veces, sí.
Ya, lo digo porque igual, claro, con esta situación, pues una llamada del alcalde a Eduardo pues fue también fundamental para intentar agilizar, ¿no?, que lleguen aquí esas toneladas que necesitamos de sal para ir descongestionando las carreteras de nieve y de hielo.
Tengo que decirles que tienen ustedes un privilegio de alcalde. A lo mejor algún oyente dirá que porque somos del mismo partido, pues esto es obligado, ¿no? Yo tengo que reconocer que José Luis trabaja. No puede trabajar 25 porque el día no tiene 25 horas, pero está al pie del cañón. Y todas las veces que hablamos, por ejemplo, tanto el sábado como el pasado domingo, cuando preparamos todo ese operativo para que a partir del lunes a mediodía pues empezaran a llegar esos camiones cargados de sal con esas algo más de 3.500 toneladas, se dice pronto, ¿eh? Son 3 millones y medio de kilos de sal que están llegando a las calles de Madrid. Él continuamente estaba en distintos lugares de la capital, estaba atendiendo a muchos vecinos. De hecho, había veces que hablaba conmigo y estaba compartiendo. No se preocupe, que estoy hablando con el alcalde de Torrevieja, están preparando un convoy, nos van a enviar sal inmediatamente, porque su preocupación ya no era tanto la acumulación de nieve, sino era efectivamente el hielo que se les estaba provocando como consecuencia de esa nevada, ¿no? Y especialmente pues las incidencias que yo creo que ya están sufriendo de las caídas, que lógicamente pues lo que hacen es que la asistencia de los centros de salud pues se vea más desbordada de lo normal, ¿no? Por eso la sal de Torrevieja podemos ya decir que ya está siendo distribuida en la capital y ojalá lo antes posible pues pueda llegar a todo el que lo necesite para ir despejando esas calles, porque la normalidad desde luego del epicentro del país, porque al final, fíjense, yo estoy convencido que lo están sufriendo directamente, pero indirectamente también lo sufrimos los que estamos fuera de Madrid, porque muchos dependemos de Mercamadrid, muchos dependemos de las comunicaciones por Renfe, acceso del aeropuerto, bueno, creo que lo conocen a la perfección, perfectamente.
Hay que decir que allí en Torrevieja, en este municipio alicantino, es donde tienen la planta de sal marina, la mayor, de la mayor producción de toda España, ¿no?
Sí, así, bueno, tenemos tantas cosas como la mayor planta de segunda residencia de los madrileños, ¿no? Madrileñas, ¿no? De hecho, con mucho cariño siempre se ha dicho que Torrevieja son las playas de Madrid, ¿no? Pues aparte de eso, efectivamente, tenemos esas salinas que, bueno, yo creo que fue conocida hace un año y poco más por la salida de la Vuelta Ciclista a España, y que esa laguna, pues, es la más importante prácticamente del mundo que extrae la sal de forma natural, ¿no? Son dos lagunas que una tiene, se le llama de calentamiento, en este caso porque la temperatura del mar va haciendo que vaya cogiendo ese grado de salinidad, pero la que produce en sí, pues esa es la rosácea, la que tiene un color rosáceo, y también tenemos, fíjense lo que son las cosas, ¿no? Tuvimos ese temporal Gloria hace aproximadamente un año, uh-huh, y que hizo que la producción de sal del pasado verano pues casi fuese la mitad de lo habitual. Eso hizo que se retrasara y, por lo tanto, ahora mismo tienen una producción de sal elevadísima, con lo cual está garantizada la capacidad de sal, no solo para la capital de España, para Madrid, sino para muchas otras comunidades y también otras ciudades del panorama nacional e internacional. De hecho, esta mañana están saliendo dos importantes cargueros para el norte de Europa, para el de hielo también, que, bueno, es muy utilizada en este sentido. Además, dicen que es la mejor que se puede adquirir porque es muy específica para el de hielo.
Uh-huh. Bueno, qué bien, que sea Torrevieja, las playas de Madrid y también ese suministro de sal que tanta falta nos hace ahora, y no solamente aquí en España, como bien decía, sino también en Europa y en tantas partes que se necesitan. Alcalde, que le mando un beso desde Madrid, que vaya muy bien todo y que se siga produciendo esa sal. Yo no sé, ¿al año se puede estimar cuánta producción hay de sal allí en Torrevieja?
Pues ha llegado a tener hasta 850.000 toneladas, pero actualmente está un poco inferior por las 600.000, que son muchísimas, ¿no? Estamos hablando de que desde el lunes a hoy se habrán entregado a nivel nacional unas 5.500, ¿no? Fíjese, 3.500 han ido para ustedes, para la capital de España, ¿no? O sea, dicen que entre 10.000, 15.000, máximo 20.000 son las que se suelen adquirir en esta temporada para el de hielo.
Bueno, pues tenemos un poquito de Torrevieja en forma de sal aquí en las calles de Madrid.
Que así sea, y encantado y a disposición de ustedes, porque nos preocupa también que en este caso pues todos los madrileños estén en perfecto estado.
Muchísimas gracias, Eduardo. Hasta luego.
Un placer. Muy buenos días.
Los efectos de Filomena se están dejando notar, no solamente en esos abastecimientos en las grandes superficies, por la imposibilidad de llegar los camiones a las plataformas, sino también y de qué manera algunos sectores como el ganadero y también el de la agricultura. Vamos a hablar precisamente de este sector, no solo cosechas que se han echado a perder, sino que la nieve también ha causado muchos daños materiales, especialmente en la comarca de Las Vegas. Aún es difícil saber la magnitud del destrozo, porque ni siquiera es fácil entrar en el campo, pero los agricultores se están preparando para lo peor. Francisco Navarrete es presidente de ASAJA. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cómo estamos teniendo en cuenta, ¿no?, los efectos de Filomena en la Comunidad de Madrid?
Bueno, pues como bien has dicho, todavía es pronto para hacer una valoración, porque todavía muchos agricultores y ganaderos no han podido entrar en sus explotaciones. Lo que podemos decir es que a fecha de antes de la gran nevada se había recolectado un 30% de la cosecha de aceituna, y creemos que ese 70% restante que queda casi va a ser perdida, porque los datos que estamos viendo, en lo poco que se está valorando, es un desastre.
Ya. ¿Cuáles son, bueno, las cosechas en las que más está incidiendo la nevada?
Está, sobre todo, estoy hablando del olivar, en la zona de Las Vegas, sobre todo en la zona de Las Vegas. Porque, bueno, todavía no, como bien sabemos, no han podido en profundidad entrar en las explotaciones, pero por lo que están viendo hay mucha rama caída y veremos a ver cómo ha afectado al fruto, porque todavía hay árboles que están, o sea, hay el nieve todavía encima de los árboles.
Ya, y claro, los destrozos son importantísimos. Estamos hablando además, Francisco, que nos juntamos en un año atípico, no solamente por los efectos climatológicos, sino también por la pandemia, ¿no?, que está incidiendo también en el sector.
Exactamente, por la pandemia. Y luego también venimos en Estona del año pasado también, en septiembre, que tuvimos lo de también lo de las lluvias torrenciales.
Sí, Dana.
Pues, entonces venimos de un cúmulo de circunstancias y lo que te estamos... Pero vamos, todavía estamos pendientes de valoraciones para poder concretar más los daños ocasionados.
Claro.
Hay daños, y sobre todo...
Sí, dígame.
También hay, o sea, lo que hay daños también son en naves, o sea, eso sí es importante en naves, en invernadero y en edificaciones y maquinaria.
Yeah. Pues es una catástrofe.
Total. Desde aquí, de todas maneras, quería hacer un llamamiento tanto a las autoridades municipales, autonómicas y nacionales para que declaren esa zona catastrófica para poder acceder a todo tipo de ayuda.
Claro, es lo que se está pidiendo, ¿verdad?, al gobierno. Lo ha hecho el alcalde de Madrid, algunos municipios también de la región, porque tienen que hacerlo los propios ayuntamientos esa petición.
Exactamente, por eso quería hacer el llamamiento a estos municipios como Chinchón, Villarejo, Valdaracete, Extremera, Brea, en zonas que son totalmente agrícolas, que soliciten la declaración de zona catastrófica.
¿Se van a poner ustedes en contacto con los ayuntamientos de estos municipios?
Nosotros vamos a intentar para que solicite lo de que declaren zona catastrófica.
Ya.
Nosotros ya se lo hemos remitido también a la comunidad autónoma, ¿vale?
Estamos perdiendo la comunicación, Francisco. Le voy a pedir que no se mueva mucho porque estamos perdiendo la comunicación. Debe ser un fallo de cobertura. Nos habíamos quedado efectivamente en que les iban a solicitar a esos ayuntamientos de la zona de Villarejo, Colmenar de Oreja, Chinchón, Valdearacete, Belmonte del Tajo, ¿no?, que es la zona de Las Vegas, que están afectadas, que efectivamente se pida al gobierno que se declare zona catastrófica, porque esto, entiendo, supone, Francisco, para ustedes un tipo de ayudas, ¿no?, para paliar esos daños que, claro, económicamente son sus salvavidas en esta situación que están viviendo.
Exactamente, es mucho más fácil para acceder a las ayudas, ¿vale? Una vez que esté declarado, se van a destinar unas dotaciones presupuestarias y será más fácil acceder a tipos de ayuda.
Los daños se ven también en la ganadería, ¿eh? Parece que hay muchos animales aislados por falta de limpieza en caminos rurales y esto es catastrófico.
Exactamente, en la ganadería hay grandes problemas. El gran problema es que no se puede acceder a las explotaciones por la gran cantidad de nieve.
Voy a tener que despedir a Francisco Navarrete obligatoriamente porque la comunicación se nos está perdiendo, debe estar en una zona sin cobertura. Es el presidente de Asaja con quien hablamos de esos daños en la agricultura madrileña. Su idea es, y lo decía, hacía ese llamamiento también en estos micrófonos, para que los ayuntamientos de esa zona de Las Vegas pida a través de la comunidad, bueno, y directamente al gobierno central, que es quien puede decidir si efectivamente es o no zona catastrófica y que así se puedan hacer uso de unas ayudas, indemnizaciones por los daños causados por Filomena. Y precisamente sobre la declaración de zona catastrófica estamos preguntando hoy, claro, Carlos Honorato, en nuestra encuesta de Twitter.
En nuestra encuesta de Twitter estamos preguntando, ¿crees que debe declararse zona catastrófica a Madrid? Y cuando decimos Madrid, nosotros siempre hablamos de la Comunidad de Madrid, no hablamos solo del municipio de Madrid, aunque municipio a municipio pueden solicitar esa declaración de zona catastrófica, porque nos dice Mercedes, bueno, Colmenar también ha pedido ayuda y no se la piensan dar. A Madrid lo veo difícil, todo depende del color del partido, como siempre. Mercedes, decimos de la Comunidad de Madrid, no solo nos referimos a Madrid capital, al municipio de Madrid. ¿Crees que debe declararse zona catastrófica Madrid? Con, pues eso, mayoría absoluta, total, unanimidad, hasta el momento. 100% que sí, 0% que no. No acabará así, ya lo adelanto, ¿eh? Porque basta
por
que yo diga.
Personal.
Basta que diga que hay unanimidad para que entre alguien y diga no. Es así, pero bueno. Que la libertad existe, cada uno puede votar lo que quiera en arroba buenos días OM. ¿Crees que debe declararse zona catastrófica Madrid o lo que se llama ahora, ¿no? Zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil. Estamos viendo además con nuestros compañeros de Telemadrid cómo en muchos municipios, estábamos viendo hace un momento imágenes de Rivas vacía Madrid, cómo los propios vecinos están con palas abriéndose paso. Porque si esperamos a que lleguen a quitar la nieve, van a tardar unos cuantos días.
Oye, por cierto, que yo en mi zona ayer pude ver y la grabé, porque claro, es algo, esto no pasa, si han tenido que pasar más de 50 años para una nevada como esta, cualquier cosa es noticia. Bueno, pues una máquina quitanieve chiquitita iba excavando, ¿no? Y va cogiendo, pues no sé cuántos kilos de nieve puede coger una pala. Pero la montaña de nieve que hay ahora acumulada, en fin, da cosita verla, da cosita verla.
Dentro de unos días será agua todo.
Va a ser agua.
Todos somos agua, en más del 80%.
Los que saben mucho de agua son los bomberos. Vamos a hablar con bomberos
sí,
luego,
te lo ponía ahí un poco para hilar.
Me lo has puesto en bandeja. Porque vaya historia la de estos tres bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Sí, uno sí. De ellos, Ricky, va a estar con nosotros a la vuelta de las noticias para que nos diga su experiencia en pleno temporal con ventisca en un coche traslondándose de un hospital a otro llevando sangre, algo tan necesario y tan vital para muchas personas que si no llega a ser por ello pierden la vida.
Una historia muy bonita, ¿eh?
Historias bonitas y otras tantas que tenemos. Marga García, que nos va a contar el menú ese de invierno. ¡Ay, qué ganitas tengo de que nos lo cuente! Bueno, muchas más cosas. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego!